Bienvenidos al podcast de Spring Hispano. Este es el episodio número 3 de la temporada 1. Mi nombre es Domingo Suárez y me acompaña
José Juan Reyes.
En esta ocasión les vamos a platicar el tema central del podcast. Vamos a estar haciendo una reseña acerca de Spring IDE. Vamos a platicar para qué nos sirve. El otro tema que vamos a platicar a detalle es acerca de la certificación que está ofreciendo Spring Souls con varios de sus productos. Y vamos a platicar también acerca de las noticias, algo de los foros y básicamente. Y pues bueno, muchas gracias, bienvenidos.
Así es, como comentaba Domingo en la introducción, en esta ocasión el tema principal va a ser Spring IDE y otro tema por ahí que vamos a estar comentando también, que es acerca de certificación. Pero bueno, vamos comenzando con la primera parte, ¿no? Spring IDE es una herramienta que nos va a permitir desarrollar nuestras aplicaciones basadas en Spring de manera más efectiva, más sencilla y más simple, ¿no? Spring IDE es un plugin totalmente descargable para Eclipse. Este IDE lo podemos obtener directamente de springide.org. Ahí vienen las instrucciones de cómo instalar el IDE o el plugin para Eclipse. Directamente es algo muy sencillo, solamente hay que tomar nota del remote site que viene en springide.org y agregarlo a nuestros repositorios de Eclipse, ¿no? Una vez hecho esto, vaya, Spring IDE nos provee de muchas herramientas que nos van a permitir hacer desarrollo de aplicaciones con Spring en la configuración de archivos XML, por ejemplo, ¿no? Como puede ser el uso de autocompletados. Pero para que eso funcione, vaya, Spring IDE requiere que nosotros le especifiquemos qué archivos de configuración vamos a estar utilizando en el momento de desarrollar con Spring, ¿no? Es decir, como ustedes bien saben, si ya han estado desarrollando de una manera con Spring y con Eclipse, saben que debemos de especificarle a la configuración de Spring archivos de configuración en los cuales va a estar basado nuestro application context. Pues bien, también estos archivos de configuración hay que especificárselos a Spring IDE para que en base a eso empiece a generar las ayudas que nosotros vayamos ocupando, ¿no? De entre las tantas ayudas que vamos a estar comentando ahorita, precisamente una de ellas es de las más útiles y de las cuales nosotros tenemos a veces mucha incertidumbre, que es referente a la programación orientada a aspectos, ¿ok? Si bien, no sé, Domingo, si quieres comentar un preview de aspectos antes de entrar a Spring IDE.
Yo antes de pasar a la parte de aspectos, quisiera platicar más bien acerca de lo principal que nos ofrece Spring IDE. Yo sé que trae muy buen soporte para AOP, que es de lo que nos quieres platicar, pero básicamente, ¿en qué nos va a estar ayudando si yo, por ejemplo, soy un programador Spring que no sé AOP o que no lo he ocupado o que mi proyecto no requiere AOP? En ese caso, ¿cómo yo podría ocupar Spring IDE?
Ah, creí. A ver, otra vez la pregunta, que no entendí.
Mira, supongo que tú eres un desarrollador que no requieres AOP, que no tienes AOP. ¿Por qué utilizarías Spring IDE?
Ah, bueno, ok. Si hablamos de ese tipo de cosas, ¿por qué utilizaría Spring IDE? Bueno, precisamente una de las cosas principales es por el autocompletado y el reconocimiento de clases, ¿no? Ajá. Por ejemplo, otra de las cosas sería por precisamente la referencia interna entre bins. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros configuramos en el application context un bin de cualquier tipo, este bin por lo general tiene referencias a otros bins que están también dentro del application context. Entonces, al momento de que nosotros hacemos ese tipo de referencias, si lo hacemos con XML plano, podemos incluso tener por ahí el estar susceptibles al error de sintaxis, ¿no? Que no se escribió bien. Con Spring IDE podemos hacer que esa esa referencia o esa referencia a algún otro bin que tenga una definición en que nosotros estemos haciendo en el application context, sea autocompletada o sea directamente detectada, ¿no? Que inclusive de las cosas que he estado viendo dentro de Spring Leaf es de que se maneja ahí un poquito lo que es, se maneja más bien lo que es convención sobre configuración. Es decir, si yo tengo declarado un bin X, por ejemplo, mi bin servicio, por ejemplo, y este bin servicio tiene un DAO que se llame bin DAO, cuando yo le dé la referencia a este bin, el primer bin que va a buscar, si existe, es un bin de nombre bin DAO, ¿no? Y lo va a poner ahí. Pero obviamente va a listar a los demás bins que existen dentro del application context, ¿no? Pero por ejemplo, una de las cosas muy importantes que tiene Spring ID es que nos ayuda a autocompletar tanto a nivel de, digamos, de ID en sintaxis como a nivel de referencia, ¿no? A nivel de referencia que necesita ese bin. Otra de las cosas que también tiene Spring ID es la manera en que se cablean las aplicaciones. Como bien sabemos, cuando empezamos a construir una aplicación desde la parte de persistencia, vamos a ir haciendo dependencias entre bins, ¿no? Por ejemplo, vamos a declarar un data source, vamos a declarar, por ejemplo, si usamos Hibernate, un session factory, y si usamos un template, el Hibernate template, declaramos un Hibernate template, ¿no? Y por ejemplo, entre estos tres hay referencias y hay relación, ¿no? Por ejemplo, al session factory se le inyecta el data source, y al Hibernate template, el session factory. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros vamos relacionando, podemos irlas viendo de manera gráfica. Y es algo bastante interesante porque podemos ver si en verdad lo que estamos desarrollando se está cableando correctamente. Cosa que, pasando en la misma parte de persistencia, al momento de desarrollar nuestros DAOs, por ejemplo, podemos ver de qué manera se les van a inyectar las dependencias que previamente establecimos, como puede ser el caso de Hibernate Template, ¿no? Entonces, por ahí existe una vista que se llama Spring Explorer, que es de las vistas, de las primeras vistas que uno examina cuando instala Spring ID. Spring Explorer es una vista que permite ver de manera visual a través de grafos cómo está nuestro application context, ¿no? Puede ser de gran ayuda. Y en base al diagrama que aparece en el IDE, podemos examinar cada una de las clases directamente viéndolas, ¿no? O sea, si yo tengo por ahí una entidad, o tengo, sí, vaya, una parte del grafo que tiene el nombre de mi bin, puedo examinar directamente ese bin, no sé, simplemente dándole un doble clic ahí a la entidad, ¿no?
Uh-huh. Ah, pues interesante. Ahora sí, de las otras herramientas o de las otras vistas que trae Spring ID, de ahí cuáles son las que más a ti te gustan.
Pues mira, es que en realidad es que todas son muy útiles y todas me gustan. Digo, a lo mejor la que podría decirte, la que menos uso, uh-huh, con respecto a tiempo de desarrollo. Ajá. La que menos uso con tiempo de desarrollo es una vista que se llama ¿cómo se llamaba? Bin Cross Reference, no, Spring AOP Event Trace. Esa vista casi no la uso en tiempo de desarrollo, porque precisamente lo que pasa en esa vista es, en esa vista dentro del Spring ID, es de que cada vez que se guarda el application context, al momento que yo doy guardar en alguna parte del application context o en algún archivo de configuración del application context, ajá, esa vista detecta el cambio y hace el wiring de todos los bins con el wiring de toda la parte de aspectos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, al momento de estar desarrollando, le das guardar, y de repente ves como que el IDE se atonta, ¿no? Y es porque está haciendo todo ese trazado en la consola. Entonces, vaya, esa la uso ya al final del desarrollo, ¿no? Para darle un seguimiento de cómo se están autocableando los bins y cómo se les están aplicando los aspectos, por ejemplo, ¿no? Pero vaya, sí la uso. De ahí en fuera, las demás, digamos que sí las uso intensivamente. Todas las demás son de mi preferencia.
Ah, muy bien, muy bien. Digo, Spring ID, para aquel desarrollador Spring que no lo ha ocupado, se está perdiendo de mucho, ¿no? Dado que, por un lado, te permite, digo, ya lo reseñaste tú, pero nada más estoy resumiendo, Uh-huh. Por un lado te permite el autocompletar, por ejemplo, la sintaxis de Beans, ¿no?
Uh-huh, así es.
Bueno, aunque por ahí podrías decir, bueno, Spring 2.5 sobre todo, ¿no? Que trae soporte, bueno, a partir de Spring 2, que trae uh-huh. soporte para esquemas, pues cualquier editor XML soporta el autocompletado, ¿no? Porque digo, se basa precisamente en los esquemas para la validación del XML, pero una de las cosas interesantes es que te permite completar, por ejemplo, nombres de clases, que eso es muy útil cuando quieres declarar un bin y, por ejemplo, nada más sabes cómo se llama la clase, pero no sabes en qué paquete está, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, no, adelante, adelante.
Y eso ya lo hace Spring IDE, ¿no? De una manera muy fácil. Y también, obviamente, el autocompletado de otros bins que existen en otros archivos XML, ¿no? De configuración.
Que de hecho, bueno, ahí complementando precisamente, sí, esa es una de las características, perdón, muy muy específicas de Spring, ¿no? Spring tiene nombres de clases muy autodescriptivos, ¿no? Y sí, precisamente sirve mucho para, por ejemplo, ir explorando los paquetes que tienes en tus librerías, incluyéndolos en la configuración XML, porque vaya, si tú no tienes Spring IDE, no puedes hacer el examinado de los paquetes como lo harías, por ejemplo, al momento de estar desarrollando una clase Java, uh-huh. por ejemplo, al hacer un import, ¿no? En el import, en Eclipse, tú le das import y empiezas con tu paquete, ¿no? org, net o com. Punto, y en cuanto le pones el punto, pues ya te aparece un listado de los posibles paquetes que te pueden que le pueden seguir, ¿no? Y en XML, vaya, eso no está directamente disponible. Y con Spring IDE, ahí sí tienes la capacidad de ir explorando esos paquetitos, ¿no? Por ejemplo. Y ya que hablas de la configuración de Spring 2.5, Spring IDE sí soporta la configuración 2.5, pero vaya, tiene por ahí algunos problemillas, algunos tiene sus bemoles.
Ahorita que estás mencionando la configuración de Spring 2.5, te refieres más a anotaciones, ¿no?
Sí, me refiero a la parte de anotaciones en específico. Por ejemplo, yo he checado que declaré una parte de persistencia con puras anotaciones, ¿no? Por ejemplo, marqué mis implementaciones de DAOs. Ajá. Uh-huh. Con arroba repository, ¿no? Como, uh-huh. como lo marca, digamos, la guía. Con arroba repository y mi application context solamente tiene el context scan de mis DAOs, por uh-huh. ejemplo. Uh-huh. Obviamente, también en mi application context meto mi data source, mi session factory y mi Hibernate template, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Eso directamente, si como está en el XML, pues vaya, cuando yo abro el editor, el Spring Explorer, se ven vinculados. E inclusive cuando yo hago la inyección del Hibernate template a cada uno de mis DAOs con la anotación arroba autowire, se ve reflejado en el grafo. Pero ya después, cuando paso a la parte de servicios, e inyecto con arroba autowired los DAOs que pertenecen a cada uno de los servicios, según la aplicación o según sea el caso, uh-huh. ya no me hace el diagrama, ya no hace la relación de referencias, ya no hace la relación de referencias de las clases que se están o de los bins que se están inyectando a mis clases de servicio, por ejemplo, ¿no? Sino que ya veo mis bins separados. Y no sé por qué sea eso, digo, o honestamente No tengo idea de si sea algún aspecto de configuración o algún aspecto de anotación. Por ejemplo, usar arroba required, por ejemplo, ¿no? Que es, digo, corrígeme si estoy mal, se usa en los métodos setter de las propiedades.
Sí.
¿Sí es correcto?
Así es. Pero algo interesante con arroba required es que con Spring 2.5, con la anotación arroba autowired, el arroba required básicamente va a caer en desuso, ¿no? Entonces, supongo que los detalles que platicas con respecto a Spring IDE son cosas que con el tiempo se van a arreglar sin duda.
Sí.
Pero ahorita que la mayoría de las aplicaciones Spring pues están hechas con XML puro y duro, ¿no?
Sí, convencional.
Convencional, exacto. Entonces no podríamos... Digo, es una herramienta que la recomendamos ampliamente porque, a final de cuentas, es una ayuda más para el desarrollador.
Sí, en realidad, bueno, y precisamente hablando de ayudas para el desarrollador, bueno, creo que ahora sí podemos pasar a la parte de aspectos, ¿no? en la parte de aspectos, digo, no sé si quieras dar un preámbulo de un minuto de aspectos.
Bueno, mira, muy rápido, porque realmente...
es muy amplio.
Sí, es muy amplio, muy abstracto, complicado. Sí. Y bueno, de hecho nosotros quedamos cursos de capacitación con respecto a esto. Un día, ajá, está totalmente dedicado a aspectos, porque sí está elaborado.
Aspectos. Uh-huh.
Pero bueno, podríamos decir que de una manera muy rápida, pues un aspecto es de cierta manera un problema recurrente en diferentes partes de una aplicación. Entonces, lo que tratas de resolver con un aspecto precisamente es cómo atacas ese problema a lo largo de toda tu aplicación sin estar haciendo copy-paste, ¿no? Entonces, bajo el uso de técnicas conocidas como interceptores, básicamente, ¿no? Con la generación de bytecode que hace Spring con los proxies, es una manera, digamos, de poder resolver ese problema, ¿no? Generalmente ocupamos AOP de una manera transparente cuando utilizamos, por ejemplo, los proxies transaccionales de Spring, ¿no? Sobre todo, ¿no? Digamos que es el ejemplo clásico, ¿no? Las transacciones, que Spring ya trae soporte ahí para manejarlas de una manera muy sencilla. Uh-huh. Y pues bueno, eso sería básicamente aspectos, ¿no? Ahora, nosotros también podemos desarrollar aspectos propios. Y obviamente esos aspectos tú de cierta manera haces una configuración para que se apliquen a ciertas clases que tú requieres. Y bueno, aquí es donde entra precisamente el uso de Spring IDE.
Sí, precisamente, o sea, ahí, vaya, como comentas, la parte de aspectos es muy amplia y que de hecho sería muy buen tema de otro podcast.
Por supuesto.
Hablar de aspectos. Uh-huh. Incluso hasta podría ser tema de dos podcasts, porque sí, está muy amplio. Es que está muy amplio el asunto, ¿no? Pero bueno, o sea, así, a manera de no desviarnos, Spring IDE, como lo comenta Domingo, existen, precisamente el uso que nosotros le estamos aplicando a Spring o la característica, una de las características muy fuertes por las cuales estamos usando Spring es precisamente por el manejo de transacciones que tiene, ¿no? Y el manejo de transacciones lo implementamos con aspectos. Pero precisamente ahí viene la duda, ¿no? ¿Cómo sé yo que un aspecto está siendo bien aplicado a las clases que le estoy diciendo? Si bien adelantándome un poquito en la parte de aspectos, existen una serie de conceptos que se llama point codes, en las cuales yo le defino, oye, ¿sabes qué onda? Yo quiero que a esta clase le definas este aspecto, y defínase así muy brevemente como aspecto, algo que a un pedazo de código que se va a ejecutar antes y después, o incluso hasta después de aventar una excepción de una parte de código que yo tenga definida, ¿no? O sea, ¿y cómo sé que eso va a estar aplicando precisamente a esa clase en específico? Pues bueno, si así de entrada, pues no lo sé, a lo mejor está haciendo pruebas, ¿no? Pruebas, uh-huh, pruebas de unidad o a lo mejor, no sé, probando intensivamente la aplicación, mandando un mensaje antes y después de la ejecución del aspecto, ¿no? Poniendo antes del aspecto, después del aspecto, ¿no? O después del aspecto que arrojó una excepción, no sé. Pero para precisamente evitar ese tipo de cosas, existe esta herramienta, Spring IDE. Spring IDE cuenta con, aparte de unas ayudas visuales que están sobre el editor de texto de archivos de XML, cuenta con otras dos herramientas. Una de ellas, ya la mencioné, es Spring AOP Event Trace, y otra herramienta es Spring Bing Cross Reference. Estas dos herramientas son vistas que nos da Spring IDE, en las cuales nosotros vamos a poder visualizar de qué manera se están aplicando los aspectos a qué clases. Por ejemplo, hablando primero de Spring AOP Event Trace, porque ya hablé de él previamente. Ajá. Spring AOP Event Trace es una consolita en la cual solamente van a aparecer mensajes de texto, y estos mensajes de texto van a decir, ah, ¿sabes qué onda? Se creó el bin tal, se creó el bin tal, se creó el bin tal. Ok, ya se crean todos los bin, ¿no? Y después de eso, ¿sabes qué onda? Se ha definido un aspecto que es de este tipo, ¿no? Y puede ser after, after, before, around, etcétera. De esos temas hablaremos después. Pero se declara un aspecto. Y este aspecto está definido en este point code. Ajá, es decir, en una serie de clases. Y después de que declara eso en consola, dice, ah, ¿sabes qué onda? Esta clase concuerda con esta definición y se le va a aplicar este aspecto, ¿no? Y eso se detalla en esa línea, en esa salida consola. Para eso sirve Spring AOP Event Trace, ¿no? Por ejemplo, para definir todos nuestros bins, ver si se le está haciendo el wiring entre ellos y ver si se le está haciendo la aplicación de los aspectos que nosotros estamos declarando. Pero vaya, eso es mucha información. Eso es algo, digamos, para gente que, pues, sí, bueno, yo me considero de ese tipo de gente, ¿no? Muy quisquillosas para ver si de verdad estás haciendo esto. O sea, si de verdad estoy declarando mi point code y si de verdad lo estás aplicando, porque, digo, no sé si tú has tenido problemas de ese tipo, pero yo sí he tenido problemas de que, ¿por qué si estoy declarando un aspecto que se ejecute en esta clase, por qué no se ejecute en esta clase, ¿no? O sea, bueno, yo tenía ese tipo de problemas al principio. Y ya con Spring IDE los fui solventando.
Claro,
en ese caso. En el otro caso, en el de Spring Beam Cross Reference, es una vista que me permite ver las dependencias que tienen mis beams y ver de qué tipo de aspectos se les está aplicando. Digo, para hacer una descripción más visual, les voy a poner el ejemplo de que cuando nosotros abrimos nuestro archivo de configuración XML en Eclipse, vamos a poder ver en la parte izquierda, a nivel donde están los números de líneas, una serie de indicaciones que son más que nada flechitas rojas que van a indicar dónde se está aplicando un aspecto o qué es un aspecto. Ejemplo, en los archivos de configuración XML, estas indicaciones rojas van a indicar dónde están declarados los aspectos. Y en la clase, en el ejemplo de nuestras clases Java, van a indicar dónde se están aplicando los aspectos. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué métodos? Vaya, un ejemplo muy, muy sencillo sería decir, ¿sabes qué? Aquí hay una flechita que apunta del medio hacia arriba. Esa flechita indica un before, por ejemplo. O hay una flechita que va del medio hacia abajo. Ese es un after. O, por ejemplo, hay una flechita que va de arriba hacia abajo y las dos terminan en punta de flecha, ¿no? Y eso indica que es un around. Y entonces, si nosotros posicionamos nuestro cursor en esa indicación visual, si estamos en el archivo XML, nos va a indicar, oye, ¿sabes qué onda? Este aspecto se le está aplicando a tantas clases, ¿no? O si estamos en nuestra clase Java y le ponemos el cursor encima de la indicación visual de esta flechita, va a decir, oye, ¿sabes qué onda? Este método está se le están aplicando tantos aspectos. Pero ahora, Spring Beam Cross Reference, que es otra vista, nos va a ayudar a decir, ¿sabes qué onda? Cuando nosotros tengamos el archivo de configuración XML, abajo va a decir, ¿sabes qué onda? Se están declarando todos estos aspectos. Y va a traer a manera de árbol, a manera de árbol que se expande y se contrae, abajo va a tener una lista de que este aspecto se le va a aplicar a esta clase, y a esta clase se le va a aplicar en este y este método, ¿no? Por ejemplo. Y tú tienes más aspectos ahí declarados y se les va a ir aplicando a esta clase y a todos estos métodos, ¿no? Y si vamos a la vista del archivo del archivo Java y vemos el Bing Cross Reference, vamos a ver los métodos y vamos a decir, y se va a ver visualmente, oye, ¿sabes qué onda? Este método tiene aplicado este y este aspecto. O sea, es una manera de hacer el match, ¿no? El match entre el aspecto declarado y la aplicación de ese aspecto.
Ah, muy bien. Interesante el Spring IDE. Pues bueno, pues no se lo pierdan, ¿no? Los desarrolladores que no lo usan.
Sí.
Pues, digo, están perdiendo de una gran ayuda, ¿no?
Eso, así es. Digo, eso cerrando con la parte de AOP, porque viene otra parte bastante interesante, que es la parte de Spring Webflow. En la parte de Spring Webflow, que vaya, así haciendo un resumen de Spring Webflow. Spring Webflow es una solución que tiene Spring para la parte de la vista. Es para, digamos, solventar la parte de requerimiento de la vista de una manera muy, muy elegante y muy muy sofisticada. Uh-huh. Spring Webflow precisamente trabaja en base a eso, ¿no? A flujos web. Y también se manejan con archivos de configuración XML llamados flows. Entonces, Spring IDE también tiene soporte o tiene ayudas visuales para ese tipo de configuraciones, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces eso sería, vaya, todo, bueno, no es todo, sería a grandes rasgos cómo les podría servir Sprinide. La recomendación es de que, como dice Domingo, se lo bajen, lo prueben. Seguramente en cuanto lo empiecen a utilizar, ya no lo van a desechar. De eso estoy muy seguro, porque lo van a estar usando intrínsecamente cuando estén desarrollando aplicaciones con Spring, ¿no? Entonces, vaya, la recomendación es esa. Esperamos hablar en próximos podcasts acerca de cómo se usa Spring Webflow con Sprinide, ¿no? Porque es una ayuda visual bastante buena. Y vaya, pasando al otro tema de este podcast, vamos a hablar acerca de un anuncio que sacó Spring Source en su portal, que es un apartado acerca de certificaciones, que es algo pues bastante interesante. Es algo que ya venía manejando la gente de Spring Source, pero no se le había dado tanto auge, sobre todo porque ahora aparecieron por ahí un par de anuncios que pueden involucrar a muchos de nosotros como desarrolladores, o incluso a algunos otros como comunidad o como personas que estamos aportando algo al framework, ¿no? Entonces vamos a pasar a la siguiente tema, que es certificación con Spring Source.
Sí, como comentas aquí, digo, prácticamente has comentado bastante. Aquí el tema interesante es que fue un anuncio que hicieron a través del team blog de Spring Source, en el cual están anunciando ya el examen de certificación para Spring 2.5. Esto es algo que de cierta manera se veía venir, dado que Spring Source, con la capacitación que ha venido ofreciendo, pues bueno, era de esperarse que en algún momento empezaran ya a ofertar sus certificaciones, ¿no? Ahora, está interesante esto de la certificación, porque el anuncio, digo, ya lo hicieron oficial. De hecho, el anuncio lo hizo una persona llamada Daryl Hines, que de hecho es el primer post que pone en el team blog de Spring Source. Y pues bueno, ahí también podemos ver que ya hay más gente involucrada dentro de la administración de Spring Source, digo, con toda la inyección de capital que le han estado haciendo. Se ve que bueno ya tienen más gente para mover, sobre todo, todas esas líneas de negocio. Y pues bueno, ahora, los planes de certificación, según el sitio web de Spring Source, tienen que ver básicamente con cuatro tipos de certificación, ¿no? El primero de ellos es el Spring Source Web Technologies Professional, que bueno, a mi punto de vista tiene que ver con toda la parte que es Spring MVC y Spring Webflow. Hay otra parte interesante que es el Spring Source Application Platform Professional, que de hecho yo creo que tienen que cambiarle el nombre a esa certificación, porque precisamente en esta semana, que es parte de una de las noticias que vamos a comentar a continuación, hay un producto llamado, o bueno, antes se llamaba Spring Source Application Platform.
Así es.
Y bueno, ahora ya se llama Spring Source DM Server. Digo, pasó de tener un nombre pésimo a tener un nombre malo. Entonces,
se hubiesen quedado con Spring Source App Server. No sé, estaba mejor antes.
Sí, o no sé. La otra certificación es Spring Source Integration Professional, que bueno, supongo que no tiene que ver con el, supongo, digo, porque no hay más información en el sitio web de Spring. Uh-huh. Que tiene que ver, bueno, más bien no tiene que ver con Spring Integration, ¿no? Sino yo creo que más bien tiene que ver con toda la parte de integración con tecnología J2CE, que esto tiene que ver con EJBs, web services, remoting, ¿no? Básicamente, yo supongo, uh-huh, que es lo que tiene que ver. Digo, hasta que Spring Source no dé más detalles de estas certificaciones, bueno, podremos hablar más a fondo, ¿no? Y por último, la última digamos certificación que va a empezar a ofrecer Spring Source es la llamada Spring Source Application Management Professional, que esta tiene mucho que ver con su Spring Source DM Server, digo, ¿mm?, antes llamado Spring Source Application Platform. ¿Mm? Porque una de las cosas que hacía, o que hace más bien, el Spring Source DM Server, pues es precisamente la administración y monitoreo de aplicaciones hechas con Spring, que obviamente corren dentro del Spring Source DM Server. Digo, básicamente esas son las cuatro certificaciones que van a empezar a o que tienen planeadas liberar a través de este año. De hecho, así lo dice, que son las certificaciones que van a lanzar a través de del 2008, pero la que ahorita está en, digamos, ya oficial, es la de Spring Source, la de Spring Framework 2.5, ¿no? Que tiene que ver, pues, no, con todo lo que sabemos, ¿no? Básicamente, pues, es Spring Core, ¿no? Inyección de dependencias, AOP, todas las monerías que hace el contenedor de Spring, ¿no?
Que ahí yo creo que, bueno, yo también me podría imaginar que en la parte de Spring Integration, no sé, a lo mejor quiero pensar, ¿no?, que puede ser la integración con toda la serie de portafolios de sus productos. Por ejemplo, Spring LDAP o Spring Batch o Spring Spring Web Services, Spring Rich Client, no sé, o sea, bueno, es bastante bastante amplio ahí el asunto. Pero claro, digo, no sé si has leído ahí el detalle de también a quiénes más pueden certificarse con Spring, ¿no? Es algo muy interesante.
Uh-huh. Bueno, de hecho, los que pueden de cierta manera obtener la certificación de Spring 2.5 es quien haya asistido o quien haya tomado y supongo que aprobado el curso de 4 días, el llamado Core Spring. El tomar este curso, el de Core Spring de 4 días, es requisito para poder obtener el derecho a un examen de certificación. Uh-huh. Digamos que ese es un primer requisito. Pero existe algo llamado Grandfathered, ¿no? Así como le llaman los de Spring Source. Supongo que es a lo que te referías, ¿no?
Sí, exacto. Sí, es algo así como el padrino, ¿no?
Apadrinado.
Ándale, como apadrinado.
Ajá, sí. Entonces, los otros que van a poder obtener derecho a presentar ese examen de certificación, que vale, si no mal recuerdo, $150, ¿no?
Así es.
Creo. Entonces digo, hay de dos opciones, ¿no? Una es que tomes el curso de 4 días de Core Spring, que vale, dependiendo de tu país, alrededor de $3,000. Uh-huh. Y una vez que has aprobado este curso, tienes que pagar el curso de certificación, que cuesta $150. Uh-huh. O la otra es que seas un apadrinado de Spring Source. Aquí, ¿quieres platicarnos del apadrinamiento?
Sí, mira, bueno, es algo muy curioso en el cual incluso hasta, digo, no somos los únicos que estamos interesados, pero es algo que puede servirle a cualquiera, ¿no? Cualquiera que esté ya muy, muy clavado en las ondas de Spring Framework. En la parte del apadrinamiento, por ahí hay una serie de apartados en los cuales dice, oye, ¿sabes qué onda? Si tú eres miembro de alguna comunidad de Spring que promociona Spring, has aportado con artículos de Spring, has posteado en foros acerca de Spring, tú tienes la oportunidad de estar certificado con nosotros, ¿no? Siempre y cuando demuestres que lo has hecho, ¿no? Digo, caso muy muy particular de, por ejemplo, Spring Hispano, ¿no? Spring Hispano somos una comunidad precisamente dedicada única y exclusivamente al mundo de Spring, por ejemplo, ¿no? Digo, quisiera pensar que caemos en uno de esos rubros, ¿no? En los cuales, caemos en dos de esos rubros. Uno es donde estamos aportando, estamos aportando algo a Spring Framework, y somos parte de una comunidad que promociona el framework, Spring Framework, ¿no? Por ejemplo, digo, y precisamente como bien lo comentas, ahí está el examen de $150, pero para el caso de las personas que tomaron su curso de $3,000, el curso intensivo de 4 días, pues por ahí está el anuncio de exámenes, que es la primera vez que tomas el examen, no se te cobra. Y ya a la siguiente vez, si lo reprobaste, no sé, ya se te cobra los $150. Y en el caso de los apadrinados, pues bueno, sí se les cobra los $150 de rigor, ¿no? O sea, independientemente de que hayan caído en cualquiera de los rubros, en uno o varios rubros, ¿no? Se les aplica el examen con el costo de $150. Que se me hace un precio, pues, bastante justo, ¿no? Para tener el nombre de Spring Source, creo que es un precio justo, benévolo.
Sí, Sí, como que es el precio estándar, ¿no? De las certificaciones.
Sí, está bien.
Ahora, ahora con respecto a lo de Grandfathered, digamos que hay tres condiciones que puedes tener para ser considerado apadrinado. Uh-huh. Uno de ellos es el que tú comentabas, ¿no? Una evidencia demostrable de agregar valor a los productos de Spring o a la comunidad, ¿no?
Así es.
A través de mensajes en foros de discusión, parches a Spring, o que hayas promocionado a Spring a través de artículos, o que te hayas involucrado en algún grupo de usuarios. Digamos que ese es un punto. El otro punto es que tengas evidencia demostrable de soluciones de Spring exitosas. Tienes que entregar cierta documentación en la cual tú evidencies que tu cliente estuvo satisfecho o terminaste de manera exitosa con un proyecto, ¿no? Entonces digamos que esa es la otra. Y la tercera es que anteriormente hayas tenido una certificación de una versión anterior de Spring. Digamos que esas son las tres condiciones sobre las cuales tú eres un candidato apadrinado para poder presentar el examen directo sin tener que tomar
el curso de 4 días.
Exacto.
Pero bueno, yo tengo la pregunta, ¿será por ejemplo, dices que comentar en los foros, pero será exclusivo de sus foros? Porque ya ves que está forums.springforum.org. Digo, sí, pues para ponerme ahí a contestarle a todo el mundo, ¿no? Bueno, a todo el que pueda. O sea, es que a lo mejor es eso, ¿no? O sea, ven, ¿sabes qué onda? Este committer, este forista, pues está intenso, ¿no? Está activo porque sale una duda y toma, le contesta. Digo, obviamente no contestar puras tarugadas, ¿no? Sino contestar cosas bien. Contestar cosas correctamente, ¿no? Digo, claro, ¿será exclusivo de sus foros? Porque nosotros también tenemos foros.
Claro, sí, en Spring Hispano tenemos foros. Aquí no dice, no son explícitos en decir forum post en la comunidad de Spring Framework. Pero pues bueno, digo, a final de cuentas, si has escrito artículos, que los has escrito, ¿no? Estás involucrado en el grupo de usuarios que es Spring Hispano, pues bueno, no tiene ningún problema, ¿no? Ahora, ¿esto sirve como incentivo para qué? Pues para que quienes no están involucrados en la comunidad, pues de cierta manera, pues empiecen a involucrarse, ¿no? Digo, se pueden ahorrar $3,000, que pues no son pocos dólares, ¿no?
Sí, no, pero checas cómo está la ideología, o sea, checas cómo está el concepto de open source, hasta dónde ha llegado el open source. Es decir, si tú colaboras con la comunidad open source, no solo tienes beneficios de conocimiento, ¿no? Sino también tienes beneficios, financieros, en los cuales, sabes que tú eres un miembro de una comunidad que maneja un producto de software open source. Y vaya, si tú eres una persona que eres activa en este producto, lo has usado, has colaborado, has ayudado y has tenido por ahí intenso uso de él, pues tienes chance de gozar de algunos beneficios, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son, a mí se me hacen bastante buenas, digo,
claro,
son beneficios del open source.
Así es. Y pues bueno, ahora quedaría nosotros que, bueno, tú y yo somos de México, vivimos aquí en el Distrito Federal. Número uno, la única forma en la cual podríamos, digo, si tuviéramos la lana de pagar el curso, pues la única manera es viajar a alguno de los estados de la Unión Americana, o mejor aún, irnos a algún lugar de Europa, ¿no?
Ándale.
Ahora, esos exámenes de certificación supongo que también van a ser en situ, digo, en los lugares donde ellos andan moviéndose. Y pues al menos digamos que todavía no habría representación en nuestro país. Y obviamente no sé si en España no ha habido un anuncio oficial de cursos de Spring, pero bueno, a ellos les queda muy cerca Gran Bretaña o Francia, ¿no?
Sí, pero de hecho sí, checas, o sea, es algo que digo, bueno, no sé si sea discriminatorio el asunto, yo espero que no. Pero si checas, precisamente en este anuncio donde están la parte de certificaciones, por ahí dice las zonas, ¿no? Dice Europa, Asia,
África,
y hasta África, ¿no? Bueno, obviamente Norteamérica, Europa, Asia Pacífico y África, y o sea, como que te quedas, bueno, ¿y qué onda con Latinoamérica, no? O sea, ¿qué pasa de la rayita para abajo, ¿no? Del río para abajo.
Sí, ¿qué pasa de Sí, 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 del Trópico de Cáncer para abajo, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que estamos de este lado? Que vaya, si usamos Sprint, se ha notado que muchos de los latinoamericanos usamos Sprint y se ve reflejado en las gráficas de las visitas al sitio, ¿no? Muchas de las personas, incluso la mayoría, son de entre España, Argentina y otros países de Sudamérica, más que de México.
Claro. Pero bueno, pues habría que esperar la respuesta de Spring Source, a ver si en alguna ocasión, o incluso aquí alguna empresa en México, se anima a traer esos cursos de certificación. Digo, son muy caros, y la verdad es que están muchísimo más caros que cualquier otra certificación que yo conozca aquí en México. Sí. A menos que estos cursos semestrales que ofrece Sun Microsystems aquí en México, ¿no? Que incluso llegan a costar un poquito más, pero digo, son cursos que duran 6 meses. Habría que ver, cómo nosotros que somos latinoamericanos, hispanos, vemos o cómo podemos obtener una certificación de ese tipo. Digo, nosotros que pues ya tenemos bastante tiempo machacando el Spring, tal vez no, sería pérdida de tiempo y de dinero ir a tomar el curso de 4 días. Puedes aprovechar que eres un apadrinado, pero dices, bueno, ya soy apadrinado, ¿y luego qué? ¿A dónde presento el examen, no?
Sí, sí, sí.
Digo, a mí sí me interesaría. Digo, la certificación no es garantía de que seas bueno en lo que te estás certificando, pero sin duda, es una credencial más que de cierta manera, pues, te ayuda, ¿no? Aunque obviamente no es garantía de que tú seas bueno en lo que según estás certificado, ¿no? Hay muchas experiencias de esto.
Sí, sí.
Pero nunca está de más, ¿no?
Es que comercialmente, es así, ¿no? Así se maneja la parte de conocimiento. O sea, comercialmente, si tú tienes X, Y certificación, vas y dices, ¿sabes que no tengo esa certificación? Ah, bueno, entonces quiere decir que sabes del tema, ¿no? Entonces, entrale a esta empresa. Pero sí, como dices, desafortunadamente, y sobre casos bien fundamentados y bien demostrados, se ha visto que no siempre que se tiene la certificación se tiene precisamente el conocimiento acerca de esa certificación, ¿no? Lamentablemente.
Así es. Pues bueno, ya veremos cómo se mueve esto y ya veremos noticias más a futuro acerca de las 4 otras certificaciones que tiene pensado Spring Souls. Y pues bueno, ya les estaremos informando y sobre todo comentando, ¿no?
Sí, eso bien. Espero.
Muy bien, pues pasemos a las noticias. Hay cosas que, bueno, se han quedado en el tintero. Es un hecho que el podcast lo retrasamos una semana por un problema técnico que tuvimos precisamente hace una semana al grabar la emisión anterior. Bueno, más bien esta emisión,
sí,
que no salió al aire por un problema técnico, pero hay algunas noticias que queremos comentarles y pues bueno, vamos a las noticias. Bien, dentro de las noticias, lo que les queremos comentar, se ha movido muy poquito esto, pero sin duda se ha movido algo. La noticia más importante y la que me llena de mucha envidia es que ya anunciaron oficialmente y ya abrieron la inscripción al evento por excelencia de Spring anual, el llamado Spring One. En esta ocasión, ya le cambiaron el nombre, ahora ya es Spring One Américas. Los anteriores años se llamaba Spring Experience y lo organizaban precisamente en el mismo lugar que lo van a hacer en esta ocasión. Y el evento que hacían en Europa se llamaba precisamente Spring One. Ahora, tanto en América como en Europa se llama Spring One. La única diferencia es que ahora se llama Spring One Américas 2008 y Spring One Europe. Pero ese va a ser en el 2009 en un país que me gustaría conocer y que posiblemente nos podamos aventar, JJ. Que va a ser en Ámsterdam, en Holanda. Y esto va a ser el Spring One Europe, va a ser en abril 27, abril 29, pero bueno, lo que ya se anunció oficialmente es el Spring One Américas 2008, que va a ser a partir de diciembre 1 a diciembre 4 en Hollywood, Florida,
en
Estados Unidos.
Que de Américas, pues bueno, ahora sí, viéndolo textualmente de Américas, yo creo no va a tener nada, porque entiendo Spring One Europe, porque pues ahí va a estar la gente, obviamente de América, y la gente de Europa que usa Sprint. Pero por ejemplo, de Sprint One Américas, pues más bien se debió haber llamado Sprint One North Américas.
Bueno, porque, sí.
Pues, sí. Digo, no sé, es mi opinión muy muy personal, porque pues es como comentábamos precisamente en la noticia pasada, ¿no? O sea, va a ser del río para arriba. Entonces,
el río Bravo para arriba.
Y exacto. Bueno, y creo que muy, o yo no sé, yo estimo, ojalá que alguien que nos esté escuchando me desmiente y diga, no, yo soy latinoamericano y sí voy a ir al Spring One. Yo quisiera saber que va a haber gente latinoamericana o va a haber gente del continente americano, de la raya para abajo, que va a ir al Spring One, ¿no?
O sea, no dudo que exista alguien por ahí que pueda ir. De hecho, digo, a mí me gustaría ir. Digo, si tuviera tiempo y un poquito también de dinero, sí
podría. La solvencia, sí.
Sí, me gustaría ir. No, pues, porque sin duda es un evento que va a estar muy bueno, porque digamos que la agenda que están ya manejando para este evento, uh-huh, está muy interesante, porque una de las cosas que más me ha llamado la atención es que va a haber una chica, va a haber una mujer, por primera vez en muchos eventos de sprint, así digamos de este calibre, con esto me refiero a los anteriores Spring One y a los anteriores Spring Experience, no había habido nunca antes una chica que diera una charla. Ahora va a haber, bueno, siempre son los mismos, ¿no? Está Jürgen Höller, que por ejemplo Jürgen Höller nos va a hablar acerca de qué va a haber de nuevo en Spring 3. Digo, esto va a ser una noticia interesante, ¿no? Lo obviamente que ya sabemos es que Spring 3 ya va a dejar de dar soporte a Java 4, por ejemplo. Uh-huh. Obviamente el otro cuate que también va a estar es Arjen Pootsma, que es el cuate que está detrás del desarrollo de Spring Web Services. Uh-huh. La plática que nunca falta es la de Introducing Spring Security. Digo, todos los años, en todos los eventos, siempre está esta charla, ¿no?
¿Otra vez?
Sí, Ben Alex.
Siempre
platica de esto. Pero una plática que, híjole, la verdad es que me gustaría estar ahí, es la de RAW en profundidad. ¿Y qué significa RAW? Es Real Object Oriented. Que, bueno, aquí Ben Alex desarrolló una arquitectura utilizando este concepto bastante bueno. Digo, me gustaría estar ahí. Lástima. Bueno, Ben Alex va a estar. Va a estar Chris Bems con un proyecto medio olvidado de Spring, que es el Spring Java Configuration. Digo, yo no he visto que nadie lo ocupe.
Yo no he visto ni siquiera la documentación, pero bueno.
Pero sin duda, bueno, van a dar una charla acerca de eso. Va a haber una plática de Christian Dupuis bastante buena acerca de OSG y otra charla acerca de Enterprise Development Tools for Spring Applications. O sea, va a hablar acerca de las herramientas. Obviamente, adivina de cuál va a hablar. Del Spring Source Tool Suite, que básicamente es un wrapper de Spring IDE con otras monerías, ¿no?
Así es. Digo, bueno, vaya, de lo que comentas de Spring Security, bueno, yo creo que más que nada fue por el cambio de versión, ¿no? O sea,
y de nombre, ¿no?
Porque bueno,
antes
ya
antes era Introducing Asseji Security.
Introducing Asseji Security, ¿no? Y ahora es Introducing Spring Security. Que si checas checando la documentación, pues sí, ¿no? Sí está más simplificada la configuración de Spring Security. O sea, a tal grado de que pues antes sí te aventabas correteando al lado, ¿no? Para romperle su mandarín en gajos, para que te saliera tu proyecto, para que te saliera el proyecto en seguridad, ¿no? Hablando del aspecto de seguridad, Spring Security, yo creo que va por ahí. Y digo, también hablar de esta chica, pues sí, bastante bastante interesante, ¿no? Caso análogo a cuando fuimos al evento de Google Code, ¿no? Que solamente hubo una chica también, ¿no? O claro.
Pero es curioso, digo, porque en Google, los eventos de Google, digo,
sí, bueno, es una empresa muy grande, sobre todo.
Es el primer evento, ¿no? Ajá. Pero ahora la chica esta se llama Jennifer Hickley. Ella va a estar hablando acerca de administración de aplicaciones Spring en la nube, ¿no? Entonces está tocando dos temas bastante buenos. Uno de ellos, pues obviamente, es la administración de aplicaciones Spring. Supongo que obviamente con Spring Source DM Server, antes llamado
DM Server
Application Platform. Y obviamente, y el otro punto interesante es de lo de la nube, ¿no? Mucha gente ya está hablando desde hace bastante tiempo acerca del cloud computing, que bueno, obviamente son es un concepto que, por ejemplo, Amazon ha estado empleando bastante bien a través de sus múltiples servicios web como S3 y SimpleDB y varias cosas. Entonces, esta chica Jennifer Hickley va a estar hablando acerca de este tema que se ve bastante bueno, ¿no? Y digo, y aparte, se ve guapa en la foto, ¿no?
Digo, habrá que ver si esa mancuerna concuerda, ¿no? Digo, no soy misógino ni discrimino, pero pues sí, casi, chicas en este aspecto de ingeniería de software, arquitectura de software, pues no hay. O sea, tienen claro una característica o tienen la otra, ¿no? Pero, digo, desafortunadamente yo no he visto las dos en alguna desarrolladora. Y bueno, digo, pasando de lado a esto, también va a estar una persona que a mí me llama mucho la atención en el sentido de su trabajo, de lo que ha hecho, que es Graeme Rocher, ¿no? Que también va a estar por ahí de conferencista.
Ah, sí. Obviamente supongo que va a estar hablando de Grails, ¿no?
Digo, sí, con el soporte que trae de Spring, ¿no? Pero uh-huh. Sí, también, o sea, lo que me gusta ver en el sentido de este tipo de charlas es de que, pues ya, o sea, toda la gente que de alguna manera está involucrando a Spring en sus proyectos les ha dado tan buenos resultados que hasta frameworks propios han creado y que incluso hasta en el Spring One van a estar, ¿no? Por ejemplo. Perfecto.
No, pues sí, y obviamente el que tampoco puede faltar pues es Kate Donald.
Ah, sí, ¿no? Kate Donald
hablando de Spring Webflow, ¿no? Y obviamente él está muy metido con la parte de aplicaciones ricas para internet con Spring. Digo, sí. Tiene tres charlas que se ven bastante buenas. Obviamente también va a haber pláticas de testing, ¿no? Eso es muy importante, por ejemplo, ¿no? Que la va a dar Jean Moore, que es Testing Strategies and Techniques. Se ve bastante buena. Digo, es un evento que, digo, si tienen oportunidad de ir, aviéntense.
Váyanse, sí, digo, si por nosotros fuera, nosotros nos vamos a todos los eventos que salgan, ¿no? Pero bueno, sí. No, luego no hay la solvencia o el tiempo.
Así es. Y obviamente algo que a mí me llena mucho de esperanza es que, por ejemplo, va a haber una plática acerca de Spring Integration y según la lista de correo de Spring Integration, Mark Fisher, que es el desarrollador de Spring Integration, bueno, el desarrollador principal, él comentaba que para el Spring One iban a tener listo el primer release de Spring Integration. Digo, tienen de aquí a diciembre para hacerlo.
Okay.
Espero que lo logren porque yo todavía lo veo. Si revisan ustedes el Jira de Spring Integration, van a ver que pues les falta bastante.
Que tenemos muchos issues. Dale.
Que digo, ojalá no vayan a hacer lo que hicieron con el Jira de Maven. Estuvo chistoso porque para pasar de una versión a la otra, lo que hicieron fue, ¿sabes qué? Pasa todos los Jiras para la siguiente versión. O sea, ya lo tenían programado y para poder sacar la versión mejor dijeron, pues esto no lo hacemos hasta para la que viene. Digo, ojalá no vayan a hacer eso con Spring Integration, pero digo, uno nunca sabe, ¿no? Lo que son los compromisos.
Sí, que de hecho fue algo de lo que hablaste en el podcast pasado, ¿no? O sea, el poner de frente Spring Integration, por ejemplo, con otro producto muy bueno como Apache Camel, ¿no? Y que sí, efectivamente, Apache Camel en su versión, ¿qué versión va?
1.4,
en su versión 1.4, uh-huh. Funciona bastante bien y jala bastante, bastante efectivo.
Y está más, o sea, si lo pones en perspectiva, uh-huh. Está muchísimo más completo que Spring Integration.
Spring Integration.
Pero bueno, ya veremos qué anuncian en el Spring One. Digo, yo creo que ese va a ser uno de los anuncios más relevantes. Porque realmente todo lo demás es prácticamente, no es que pan con lo mismo, pero son cosas que, bueno, digo, el portafolio de Spring como que ya está muy establecido, ¿no? Ya hay productos como Spring Web Services, Spring Security, Spring Batch, Spring LDAP, ya todos como que ya están muy estables, muy maduros, uh-huh. Así como que más le metes, ¿no? Pero hay otros proyectos nuevos como precisamente Spring Integration que están están cocinándose y que bueno, pues poco a poco van a madurar, ¿no? Sí. Yo creo que desde mi punto de vista eso y obviamente el roadmap del desarrollo de Spring, ¿no? Con miras a Spring 3.0, obviamente también lo otro interesante son los productos alrededor de de Spring, como el Spring Source DM Server, y obviamente el Spring Source Tool Suite. Yo creo que a lo mejor por ahí son las cosas nuevas, ¿no? Rod Johnson anunciaba esta semana también, digo, pasando a otra noticia, digo, ya, ya para terminar con esta, también anunciaba Rod Johnson que iba a proveer Spring 3 soporte para EJB. Sí, está chistoso porque anunciaba por ahí que ya va a proveer soporte para el Java EE6 Web Profile, digo, uno de los que básicamente soporta el Spring Source Application Platform, y eso lo anunció curiosamente en la charla que dio en Google hace unas semanas, en la cual uno de nuestros amigos que está en Silicon Valley, que es Andrés Almiray, nos platicaba y que pudo asistir. Y pues bueno, dijo que en esa charla Rod Johnson dijo que Spring va a poder soporte completo a EJB 3.1, pero solamente dentro de WebLogic, o sea, no para otros contenedores. Digo, está medio curioso, pero pues bueno, digo,
está discriminatorio, o sea, bueno, yo creo, ¿no?
Pues yo creo que más que discriminatorio es pues imagínate, si ahorita, por ejemplo, GlassFish tiene cierta soporte para EJB3 y WebLogic tiene otro
soporte, bueno, sí puede ser, ¿no?
Que bueno, WebLogic y GlassFish, de hecho, para quien no lo sepa muy bien, WebLogic internamente tiene un GlassFish, ¿no?, para el soporte de EJB 3.0. Pero por ejemplo con JBoss o con WebSphere, ¿no? Bueno, WebSphere es el más atrasado en soportes, pero interesante, digo, de hecho en Java Hispano lo criticaban, ¿no? Este Abraham Otero, que a veces como que siento que le tira muy mal a carrilla Spring, a él le parecía que broma y decía que le resultaba curioso, cuando realmente a lo mejor él no conoce a fondo para qué utilizar Spring. O sea, cuando tú utilizas Spring no es para no hacer EJB.
Ajá,
o
sí,
sea,
no, definitivamente.
Ese es un error que mucha gente piensa, dice, al momento de utilizar Spring ya no voy a utilizar EJB. Pues no, tonterías, porque...
¿Lo sigues usando?
Por ejemplo, ajá, exacto, los EJB solucionan un problema que Spring no soluciona, que son las transacciones XA, por ejemplo, ¿no?
Sí, la propagación de transacciones.
Ajá, transacciones remotas.
Así es.
Pero, pues bueno, otra de las noticias que también vimos esta semana, que me pareció también muy curiosa, es que anunciaron también en el Team Blog de Spring Source que liberaron el RC2 de Spring Source DM Server.
Así es.
¿No? Y con esto, pues a todo mundo también le dio la noticia de que antes se llamaba Spring Source Application Platform. Rob Harrop, que fue quien hizo el anuncio, pues bueno, comenta que ya le cambiaron el nombre. Digo, qué bueno, porque Spring Source Application Platform, mucha gente, bueno, de hecho su acrónimo era SAP.
Ah, SAP, ¿no? Ajá, sí, SAP.
Bueno, S2AP.
S2AP, bueno, que SAP lo confundían con precisamente con SAP, ¿no?
Con SAP de Oracle, ¿no?
Ajá.
La verdad es que se me hacía muy mal nombre, o sea, un pésimo nombre, no malo, pésimo. Pero ahora el Spring Source DM Server, la verdad es que también Spring Source DM Server se me hace un mal nombre. O sea, digo, no está tan malo como Spring Source Application Platform, pero aún así siento que se me hace, bueno, se me hace un mal nombre. Pero pues bueno, ojalá no le vuelvan a cambiar el nombre, porque, pues bueno, las especulaciones, ¿no?
O lo hubiesen hecho como en Spring Hispano, ¿no? No sé, a lo mejor hubiesen lanzado una encuesta preguntando qué nombre te hubiese gustado para el Application Server, ¿no? O sea, no sé.
No, a veces yo no creo en la democracia, pero...
No, digo, a manera de propuesta, o sea, qué nombre te hubiese gustado, y a lo mejor de todos esos, alguno pudo haber sido uno muy bueno, ¿no? Digo, no a manera de votación, bueno, ¿no? Sino a manera de opinión.
Hagamos una encuesta aquí rápida entre tú y yo. ¿Tú cómo le hubieras puesto?
¿Yo cómo lo hubiese puesto? Uh-huh. Pues yo le hubiese puesto SSP, no, SSPAP.
SSPAP.
SSPAP, no sé.
Spring Source Application, ¿cómo?
Sí, Spring Source Platform Application Server. Ajá. Sería SSPAS, perdón.
Ah, cabrón.
O sea, no sé.
Digo, sí, es un nombre. Yo le hubiera puesto Tomcat tuneado.
O sería TT, ¿no? Tuning Tomcat.
Ajá, sí.
¿O cómo sería? Sería
SSTT.
Spring Source Tomcat Tuning, ¿no? O Tuning Tomcat.
Exacto. Yo le hubiera puesto así ya. O ya para fácil, ST.
ST. Ándale. Bueno.
ST. El ST.
El ST. ST. Ándale.
El STRC3 Released.
Pues, suena como a coche, a modelo de coche. Como a modelo de coche, ¿no? So, por lo general son los más equipados, los RTs, ¿no?
El Limited.
El Limited. No, no sé. O ándale. Application Server Limited. O Unlimited. No sé.
Ajá, sí.
Bueno.
Tomcat Unlimited.
Tomcat Unlimited. Ándale. Bueno. Okay. Digo, no sé. Hubiera estado bueno cualquier otro nombre. Pero bueno, finalmente es su producto. Se ha visto que la gente de Spring Source ha ido manejando su tecnología a como ellos han, se les ha dado la mejor manera de ir moviendo su dinero, vaya, porque se les ha invertido bastante a la gente de Spring Source. Digo, ¿cuánto llevan? Yo me acuerdo que llevaban 15 millones y otros 10 millones.
No, de, pues si les han más sus ingresos, pues sí les han metido algo de lana, ¿no?
Más aparte la adquisición y de Covalent, ¿no? O sea,
y eso que todavía no salen a bolsa, ¿no?
Ándale. Bueno, recuerdo que, bueno, más o menos para cotizar en la bolsa americana deben de tener como 2 años de actividad formal con un mismo nombre, algo así. Entonces, imagínate cuando empiezan a cotizar, ¿no? O sea,
pues a ver si no los compra antes alguien, ¿no? Y pues hace muchos años, bueno, hace un año más o menos, un par de años, uh-huh. Se rumoraba, ¿no? Que Bea era quien podría estar comprando Spring. Bueno, en ese entonces era todavía Interface 21. Uh-huh.
Interface 21.
Pero pues no se dio la compra y luego Bea pues ya fue adquirido por Oracle. Uh-huh. Entonces no sabemos si ahora Oracle quiera comprar a Spring Source. No lo sabemos.
Y uno nunca sabe, ¿no? El mundo da vueltas. Como antes, por ejemplo, nadie quería comprar a Google cuando salió, ¿no? En el 98, uh-huh. Que precisamente se festejaron 10 años de que Google salió. De que Google salió al público. Y ahora Google compra a todo mundo.
Sí, pero ahora imagínate que quien comprara Spring Source sea JBoss.
Ah, caray. No, pues
Eso estaría bastante bueno, porque imagínate, Rod Johnson y Gavin Kim podrían pelearse
en la misma oficina. Anchas,
en la misma oficina. Entonces, eso estaría bueno, ¿no?
Bueno, sí, estaría bastante interesante. O siempre y cuando nos dejen algo bueno a nosotros, ¿no? Porque
sí, a final de cuentas, los desarrolladores que ocupamos esas herramientas, pues mientras nos sigan dando releases y mientras nos sigan dando mantenimiento y documentación, pues que se vendan con quien más quiera.
Sí, definitivamente. Digo, y mientras respeten el concepto de... Exacto, de open source, ¿no? El concepto de open source. Sí, porque si se cierran, puta, ya está, va a estar más difícil.
Así es. Pues bueno, digo, esas son las noticias que estuvimos viendo en estas 3 semanas.
Estas 3 semanas, debido a la semana pasada que salió también muy bueno el podcast, pero falla técnica,
entonces pues bueno. Pues bueno, esas serían las noticias, ya las comentamos, nos reímos un rato porque, digo, hay que ver las cosas con humor. Y pues bueno, a lo que sigue,
son exactamente los foros. Y bien, entrando a la parte de los foros, en esta ocasión, más que resolver algunas dudas, quiero agradecer a todas las personas que se han tomado la molestia de postear algún artículo y hacer alguna contribución al portal de Spring Hispano, ¿no? Porque, ha habido muchas contribuciones de las cuales no hemos hecho mención, ¿no? Entre ellas, algunas referencias a otros sitios que tienen ayuda o tienen la manera de cómo integrar Spring con alguna de las tecnologías internas o con alguna otra tecnología. Digo, vaya, yo también he subido por ahí algunos artículos, como por ahí subí un artículo de Spring Boot Flow con la nueva configuración en la versión 2. Subí también un artículo de Spring con Jasper Report, la integración de Jasper Report con Spring. Pero también hay gente que ha subido, por ejemplo, la integración de Groovy con Spring, ¿no? Que también es algo bastante, bastante interesante, porque Groovy es un lenguaje, vaya, ahora sí, como dirían, contrario a lo que estaban diciendo, es un lenguaje de la nueva ola. Entonces, vaya, les recomiendo que les chequen ese artículo. Vaya, han puesto artículos de scheduling con Quartz, con Spring LDAP. Vaya, hay mucha información técnica, sobre todo, eso es bastante importante mencionar, es información técnica. En muchos de los casos hay un ejemplo en el cual ustedes pueden descargar. En el caso de los tutoriales que yo he subido, la idea es de que se bajen el código fuente, lo descompriman y desde la línea de comando internamente en el lugar donde estén situados en el proyecto, pues simplemente lo puedan correr con MVN Yeti 2.run o run explode, por ejemplo, ¿no? O sea, a tal manera de que no tengan que hacer nada adicional. Muchos de los ejemplos que he subido son adaptados de algunos otros portales, de los cuales hago mención y del cual quiero precisamente resaltar uno que se llama willardsoftware.com. En este sitio es un blog de un chico que trabaja con Spring y tiene por ahí tiene posteadas muchas integraciones de Spring con alguna otra tecnología, ¿no? Por ejemplo, Spring con CXF, Spring con Webflow, Spring con alguna integración de LDAP, Spring MVC, Spring con anotaciones, Spring, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchos, muchísimos, muchísimos ejemplos. Obviamente les vamos a postear en la nota del podcast de esta emisión la liga, ¿no? Pero es willersoftware.com. Vaya, de ahí en fuera, dudas o más comentarios, tenemos por ahí algunas más, pero vaya, las hemos contestado en ese momento. Incluso hay algunas dudas que ni siquiera pertenecen a Spring, ¿no? Pero bueno, las contestamos de alguna u otra manera o damos una referencia a la solución que creemos es más cercana, ¿no? Obviamente los seguimos invitando a que sigan posteando sus dudas, a que contesten la encuesta que pues ya me lo acaba, precisamente porque próximamente va a ser la reunión de Spring Hispano. Y precisamente de esto, no sé si quieras comentar o agregar algo, Domingo.
Sí, de hecho estamos afinando los detalles de la próxima reunión que va a ser aquí en la Ciudad de México. Estamos por afinar el lugar y la fecha exacta, obviamente con la hora. Lo que tenemos ya bien seguro es que va a ser un taller acerca de Spring con todas sus capas. Este taller lo va a dar nuestro estimado Eric Camacho, que va a estar de regreso en México para estas fechas. Entonces, pues nada más esperar, bueno, anunciarles que estén al pendiente del anuncio que lleguemos a hacer en el sitio de Spring Hispano para que puedan asistir. Como siempre, los eventos son gratuitos, lo único que tienen que invertir es tiempo. Y pues bueno, ojalá para quien no tenga mucha experiencia acerca de Spring, este es un taller que les va a dar ese acercamiento, ¿no? Les va a decir cómo construir aplicaciones con Spring. Y pues bueno, pues los esperamos ese, nada más les confirmemos el día exacto, el día adecuado. Y pues bueno, estén pendientes.
Sí, exacto, para los que les pedimos, precisamente estén pendientes. Y al igual que la vez pasada, el registro se va a llevar a cabo con un sistema que hemos ido desarrollando, hemos ido afinando un poquito. Es en el cual ustedes se inscriben, bueno, se dan de alta, se registran y a partir de ahí ya se pueden inscribir a los eventos. Obviamente la gente que ya está registrada ya no necesita dar sus datos nuevamente, ya nada más lo único que tiene que hacer es agregarse, adjuntarse a ese evento, ¿no? Y si bien digo, creo que esto es todo por parte de los foros, y vamos a pasar a la última parte del podcast. Muy bien, entonces finalmente, bueno, nos despedimos de esta misión. Espero les haya gustado mucho la aportación que hemos hecho. Espero que examinen Spring ID, se lo bajen de springid.org. Si tienen alguna duda, por favor, postéanla en los foros. Por ahí también hay un tutorial. Chequen la parte de certificación. Vaya, les puede convenir. Puede ser una verdadera ayuda. Les puede agregar un buen punto a su currícula. Para la gente que va a ir al Spring One, pues por favor avísenos para seguirlos. Y finalmente, si nos quieren tener en sus redes sociales, nos pueden contactar directamente en el Twitter. En el Twitter nos pueden encontrar como Spring Hispano. Ya hemos estado ahí tuiteando algún par de anuncios, algún par de cosillas. Y digo, también en otra red social que nos pueden encontrar es en flickr.com/Spring Hispano. Obviamente es un sitio en el cual ustedes pueden ver las fotos de del último evento de Spring Hispano, y próximamente vamos a estar poniendo fotos de donde Spring Hispano va a estar y de los próximos eventos, ¿no? Creo que eso sería todo por esta emisión. Mi nombre es José Juan Reyes y me pueden encontrar como NeoDevelop.
Muchas gracias. Antes de irnos, también compartirles que estén pendientes también al podcast hermano, que incluso también grabamos tú y yo, JJ, uh-huh, que es el podcast de grails.org.mx.
Ah, sí.
Estén pendientes, por favor, de ese podcast. También ya empezamos a grabar ese podcast. Digo, es otra temática, pero también tiene que ver mucho con Spring,
¿no? Así es.
Mucho con Spring, con Hibernate, con varias cosas. Pues bueno, nada más decirles que estén pendientes. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Hasta luego.
Podcast producido en la Ciudad de México por el equipo de springhispano.org. Licenciado bajo Creative Commons 3.0. Música cortesía de Hamilton.com y Magnadome.com.